situaciones, demasiadas irregularidades, pero es lo que les toca a ellos vivir, ¿verdad? Bueno, está en línea de comunicación el ministro de Industria y Comercio, Javier Jiménez. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo estás? Buen día.
Muy buenos días, ¿cómo están?
Pero muy bien, ministro. ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo está la situación? ¿Cómo amaneció? ¿Cómo está para hacer frente a la jornada hoy?
Muy bien, con mucha fuerza, con muchas ganas. Tenemos mucho programa y actividades día de hoy, entonces... Muy bien, muchas gracias.
¿Qué tiene previsto en ese aspecto dentro de lo que es la agenda de prioridades para este año, cuestiones que hay que ir ya concretando, hay que ir implementando, ministro?
Hay muchos programas, siempre nosotros nos basamos en el fomento la competitividad de nuestras industrias, ¿verdad? ¿Qué significa competitividad? Dotarle a las mismas de la capacidad de generar más con menos, de poder aprovechar los beneficios que tiene el país para generar empleo y volverse empresas que vendan, que ganen dinero, que empleen. Ese es el eje de nuestra filosofía y de nuestro accionar dentro del Ministerio de Industria y Comercio, y a partir de ahí, en los distintos viceministerios, actividades que tienen que ver con diversas índoles, pero siempre girando en torno a eso que es la competitividad de nuestra industria.
Y ya seguro en la ejecución, en la práctica, ministro, las acciones que tienen que ver sobre esto que recientemente se anunció, se oficializó, que tiene que ver con la ley MIPYMES, que nos decían referentes ahí del sector que esto va a llevar su tiempo, estiman que mínimamente este año, como para socializar, como para instalar esto en todos los gremios, en todos los sectores, y mucha gente pueda entender el sentido y pueda sumarse a lo que tiene que ver los beneficios, porque a partir de una formalización viene una serie de beneficios consigo, ministro.
Es así. Lamentablemente, la gran mayoría de nuestras pymes no logran dar ese primer paso fundamental que vos mencionabas, que es la formalización, ¿verdad? Sin el RUC y sin la cédula MIPYMES, y sin estar formal, difícilmente las MIPYMES puedan acceder a dos cuestiones fundamentales que tienen que ver con crédito. En primer lugar, seguimos en un grado de informalidad y en un grado de usura que no permite que estas microempresas avancen, ¿verdad? Y ese es un gran problema. Y el otro aspecto tiene que ver con el acceso al mercado. Y ahí, básicamente, tenemos leyes en el Paraguay, como la ley de compras, como programas como Hambre Cero, que le dan prioridad incluso a que las MIPYMES puedan vender. Pero si vos no tenés RUC y no podés emitir una factura, estás fuera del sistema, no podés acceder a esas reservas de mercado. Entonces, finalmente, no logramos como país avanzar en ese sentido, si es que no superamos la barrera de la formalización. Y se están implementando medidas muy interesantes para avanzar en ese sentido. Y una de ellas, que fue ampliamente divulgada y celebrada, fue justamente la promulgación de la nueva ley MIPYMES, y ahora nos queda el trabajo de comunicarla para que la gente, el microempresario que puede no saber que hay una nueva ley, que hay nuevos beneficios, que todo lo que tiene que hacer es acercarse y formalizarse, bueno, nos queda ese trabajo de comunicar correctamente y salir a la casa de estas empresas que necesitan estos pasos.
No, nos decían referentes del sector sobre esto precisamente, ministro, que la cuestión burocrática y lo que tenga que ver con el costo, inclusive, eran muchas trabas, obstáculo para algunos que se cansaron y se marcharon, y se busca primeramente que vuelvan esto y se sumen otros igualmente, ¿no?
Es así, todo lo que tiene que ver con burocracia, con costos excesivos, con legislación que no se adecua a la realidad de las empresas, lo que hace es las aliena, las colocan en este estado de donde uno se pregunta, del lado de la MIPYME, qué beneficio tengo yo al ser formal, ¿verdad? Me cuesta mucho, me tengo que mover de aquí para allá, tengo que perseguir documentación y finalmente, ¿para qué? Entonces, luchamos contra eso, por eso que el Ministerio tiene una agenda muy agresiva de simplificación de trámites, muy agresiva de bajar los costos, muy agresiva de acercarle a las MIPYMES estas ventajas que te estoy mencionando, ¿verdad? Uh-huh. Fíjate que estamos trabajando muy de cerca con el programa Hambre Cero para que sean las MIPYMES las que puedan vender a esto que es un programa emblema del gobierno y que va representa millones de dólares por año en oportunidades de ventas para las MIPYMES uh-huh. y para la agricultura familiar. Y esos son los trabajos que estamos haciendo, ¿verdad?
Esto representa sin duda gran beneficio en el grado de inversión para el sector. ¿Considera usted que va a aumentar este número de, creo que son actualmente 8 de cada 10 trabajadores en el sector, que es el motorcito de la economía del país, ministro?
No hay ninguna duda. Las MIPYMES son el gran empleador del país, 8 de cada 10 empleos, como mencionaste vos. Más del 90% de las empresas constituidas en el Paraguay son MIPYMES. Entonces tenemos que prestarle la debida atención e importancia. Todavía tenemos el enorme desafío de formalizar 750.000 MIPYMES que existen, pero que trabajan en informalidad. Entonces, de nuevo, un aspecto fundamental de la formalidad es el acceso a crédito. Siguen financiando la compra de sus insumos para producir alimentos o de sus servicios, siguen financiándose a tasas que no le permiten prosperar, porque por decirte, en el mercado sacar un préstamo en nivel de informalidad, estamos hablando de 20.000 guaraníes por cada millón por día. Esa es una tasa del 2% por día al mes, 60%. Nadie puede progresar en ese nivel. Entonces, hay un trabajo de formalizarla para después llevarla a un nivel de acceso a crédito que le permita, como dije anteriormente, prosperar.
Uh-huh. Esto, este sector, digo, está incluido, involucrado de alguna manera, ministro, con lo que tiene que ver ya el programa del gobierno en sí propiamente, por mencionar uno en forma inmediata el Hambre Cero y apuntando igualmente a mercados internacionales posteriormente, ¿no?
Claro, la evolución natural de una MIPYME es que pase de micro uh-huh. a pequeña y luego a mediana y luego abandone la categoría. Muy pocas, hemos detectado estadísticamente que muy pocas empresas lo hacen. Muy pocas empresas están pasando de micro a pequeña y pequeña a mediana. La razón por la cual ocurre esto es porque no tienen la necesaria competitividad, como dije anteriormente. La razón por la cual no tienen competitividad es porque, de nuevo, y estamos repitiendo los conceptos, ¿verdad? De nuevo, tienen acceso a crédito muy caro, tienen trámites engorrosos, trabajan en informalidad, no pueden ser parte de estos programas donde tienen acceso al mercado como el Hambre Cero. Entonces debemos luchar contra eso. O sea, la idea es que una empresa no permanezca más de 2-3 años siendo micro para que luego ya pase a ser pequeña. Entonces ahí se está dando una evolución de la empresa, está creciendo la empresa. Pero si vos abrís una empresa y te quedas 10 años en un nivel de micro, quiere decir que estás estancada. Entonces, ese es el desafío. Por eso el Ministerio de Industria y Comercio coloca a las MIPYMES en el corazón de sus acciones. Por eso el Ministerio de Industria y Comercio tiene esta agenda agresiva de salir a formalizar, y la forma de formalizar es atrayéndolas, ¿verdad? Mostrándole los beneficios, diciéndole, vengan acá, que ser formal les puede ayudar a ganar más dinero y crecer.
Ministro, volvemos al plano, digamos, escenario local. Carmen Insaurralde le saluda. Alejandro se fue ya al exterior, digamos, a lo que es exportar, y eso nos encanta, ¿no? Porque pensamos en grande. El impacto que todavía no lo vemos, pero que lo vamos a ver, el impacto que va a tener este sector, teniendo en cuenta que es el sector que más empleo da, más fuente de trabajo ofrece. Ahora con la formalización, con la inserción en importantes créditos que le va a permitir crecer. Entonces, un sector que va a trabajar, que se va a vincular con un programa emblema del gobierno del Paraguay que tiene que ver Hambre Cero. Así que imaginémonos ese escenario para este importante sector y esta nueva ley que es flexibilidad realmente para la formalización, ¿no?
Es así como vos decís, es flexibilidad para que puedan ellos. Fíjate lo que está ocurriendo, por ejemplo, con el tema de la ley tiene algunos atractivos interesantes. Por ejemplo, y eso aprovechando tu programa que es muy escuchado para que la gente sepa, hacer formal la MIPYME puede acceder a no pagar. Escúchame bien, a no pagar ninguna tasa, impuesto o gasto generado por parte de la burocracia estatal por un periodo de 36 meses, son 3 años. 3 años yo no pago prácticamente nada siendo MIPYME formal. Y luego de los 3 años tengo descuentos de hasta el 75%. Ese es un beneficio. El otro beneficio que otorga ya la ley es que el Estado está obligado a estar interconectado y a proveerte a vos información en línea para que vos puedas abrir cuentas en los bancos, acceso a cuentas en los bancos, todas estas cosas que tienen que ver con ese proceso de bancarización. Y en tercer lugar, se te da el beneficio de cierta flexibilidad laboral porque accediendo a una negociación libre y espontánea con el empleado, puede pagarle el 80% del salario mínimo.
Ahí
Entonces,
está.
estos beneficios lo que hacen es decirle a la MIPYME, accedan a estos beneficios, vengan para el lado formal y no simplemente haciendo leyes en donde después no se puede cumplir en la práctica y pasan a ser incumplidores de la ley.
Así.
Entonces, esa es un poco la idea, ese es el atractivo. Eso es lo que estamos comunicando para que las empresas vengan, se acerquen, saquen el RUC, saquen la cédula MIPYME y comiencen a trabajar para el lado de la formalidad, que es el primer paso. Y luego van a venir los otros tres que tienen que ver con acceso a crédito, acceso a mercado y capacitación. Pero si vos no sos formal, no podés arrancar.
Y eso es importante, ministro, y lo que surgió ayer con toda la versión que se dijo, en realidad no se dijo, y es un sector muy sensible y es demasiado fácil es pegar a ese sector con un título que no es. Y en este caso lo digo yo, hablando de el tema del salario mínimo. El salario mínimo, y es cierto lo que dice, tenemos que manejar nuestra realidad. El salario mínimo por muchos sectores es utilizado como ese salario como techo y no como piso. En un gran porcentaje, y ahí es donde ocurre el problema también, ¿verdad? Entonces, cuando usted dice hay que hacer desaparecer ese salario, entiendo, ministro, que tiene que ver con buscar el equilibrio en los sectores, darle un mínimo para un profesional universitario, un mínimo para aquel trabajador que tiene oficio, que no tiene una carrera universitaria, o sea, dar a cada uno lo suyo y buscar ese equilibrio. Después el código laboral que tenemos, está el que tiene que ganar o gana el salario mínimo, pero aquel contratado como jornalero, que es otra cuestión y que se tiene que entender también y saber cómo se manejan nuestras leyes, lo que consta en nuestras leyes.
Bueno, acá hay varias apreciaciones que hacer. En primer lugar, faltaron a la verdad cuando
Sí.
dijeron de que esto era una propuesta del gobierno. Eso
Sí.
no es cierto. Yo lo que había colocado en contexto y lo sigo haciendo es una opinión muy firme basada en números. Existe hoy día en el Paraguay un nivel de informalidad en el sector laboral de las MIPYMES del 90%. ¿Qué significa eso? Que solamente el 10% de las MIPYMES tienen empleados que ganan el salario mínimo y están inscritos en IPS, solamente el 10%. Entonces, estamos fracasando,
sí,
en una política de establecer un salario mínimo que el 90% de las MIPYMES no pueden pagar.
Uh-huh.
Entonces, esta es la realidad. Vos podés hacer la ley que quieras, vos podés poner el salario mínimo que vos quieras, pero si el 90% de las MIPYMES no puede pagar ese salario, es un problema. Y al no poder pagar ese salario porque vos estás colocando un nivel que no pueden pagar, le estás transformando a la MIPYME automáticamente en infractor de la ley.
Le estás obligando a llevarle en ese camino.
Claro, le estás colocando en una categoría en donde vos le estás diciendo a la MIPYME, vos sos un infractor, uh-huh, de la ley, o voy a utilizar una palabra más fuerte, un delincuente, porque no estás cumpliendo la ley. A partir de ese momento, lo que hace la MIPYME es decide operar en la informalidad. Entonces nosotros mismos le estamos expulsando a las MIPYMES de la formalidad, estableciéndole un criterio de un salario mínimo que no pueden pagar. Entonces la idea que hay con esta ley es flexibilizar un poco el salario mínimo, ¿verdad?, para que se adecue a la realidad de las MIPYMES, para que éstas puedan formalizarse e inscribirle a los funcionarios en IPS para que tengan seguro médico y seguro social, y a partir de ahí comenzar ese proceso de formalizarlas para que después puedan ir creciendo y pagar mejores sueldos.
Uh-huh.
Entonces se está buscando un círculo virtuoso en ese sentido. Entonces es un tema sensible, y cada vez que se habla de esto, la gente quiere obviar la realidad y estos números muy claros y contundentes que te estoy diciendo.
Uh-huh.
Entonces tenemos que manejarnos con realidades. Yo entiendo de que el salario mínimo es tiene buena intención. ¿Quién no querría ganar un salario,
claro,
mínimo? La intención es buena, pero la realidad, la práctica, al mostrarte de que el 90% no paga el salario mínimo en el seguro MIPYME, te está mostrando otra realidad. Entonces hay que comenzar ese proceso de arreglar eso.
Uh-huh.
Justamente la ley lo que quiere hacer es darle más chance al trabajador de que la empresa mejore en competitividad para que él pueda ganar más.
Claro, siempre se critica, digamos, que no se perfilan acciones hacia el sector vulnerable. Yo me pongo de ejemplo, yo quiero vender, poner una empresa, una pequeña empresa, digamos, de vender panchos, y le quiero emplear acá al compañero Alejandro, ¿verdad? Y si la ley me obliga a mí a pagarle de una un salario mínimo, seguramente no voy a poder, ministro.
Y como vos decís, ese es lo mistero de fin de semana que tienen estos ayudantes que te acercan un lomito al auto. Ese ponele que ese personal gane un 500.000 guaraníes por semana, son 2 millones de guaraníes, y el salario mínimo está cerca de los 2.800.000. Entonces esa persona no puede ganar un salario mínimo, porque la actividad de vender los mitos de madrugada no le da el cuero para pagarle un mínimo, pero él está contento, es una posibilidad, y él decide trabajar en esa MIPYME con esta posibilidad de flexibilizar un poco los números. Él ya puede ahora inscribirse en el IPS, y la empresa puede declarar en salarios que la ley establece del 80% sobre el mínimo, para poder dar esos pasos, no solamente para inscribirle a los empleados, sino también para formalizarse, ¿verdad? Y a partir de la formalización poder crecer, y que algún día se le pague no salario mínimo, se le pague 5 millones, porque el lomitero pasa a ser, qué sé yo, un local de venta. Uh-huh. y empieza a trabajar en delivery o lo que fuere, ¿verdad? Como hace cualquier empresa, vos mismo lo estás diciendo, ¿verdad? Uno arranca de una forma el 90%, porque las MIPYMES son micro, pequeñas y medianas. Son tres categorías, otra vez
dice. Sí.
El 90% de la categoría MIPYME son micros, el 90% son micros. Esas microempresas facturan en promedio, o sea, tienen menos de 10 empleados y facturan en promedio 20, 30 millones de guaraníes por mes. Entonces, cuando vos facturas 20 millones de guaraníes por mes siendo micro, y ponerle que gane un 20% sobre 20 millones, vos estás ganando 4 millones de guaraníes. ¿Qué tantos salarios mínimos podés pagar ganando 4 millones de guaraníes? Se te funde la licuadora, tenés que arreglar y ya te lleva al margen de ese mes. Entonces, esa es la realidad de nuestro mercado de MIPYME. Ese es el empresario, el microempresario que hay que ayudarle sacándole todos los costos, como hace la ley, ¿verdad? Dándole acceso a que pueda sacar cuentas en el banco en el futuro desde el teléfono celular, dándole la posibilidad de que pague 80% sobre el mínimo si así lo negocia con sus funcionarios, y estos están contentos de recibir ese 80% sobre el mínimo y estar inscrito en IPS, porque ese es otro tema.
Sí.
Al establecerle un salario mínimo que no pueden pagar, no le pueden inscribir en el IPS, y luego se queman la mano porque se acercaron a la fritadora y no tienen dónde atenderse. Entonces, tenemos que cambiar esa realidad. Tenemos que también tener la madurez necesaria de poder hablar de estos temas.
Sí.
Porque si no tenemos la madurez necesaria para hablar de estos temas y mirar los números, entonces quiere decir que tenemos un grado de madurez insuficiente para encarar los problemas acuciantes que tiene nuestra economía, ¿verdad?
Y podemos hablar de otros sectores como son los artesanas, los artesanos, esta gente, por ejemplo, ahí en el Areguá, unas señoras que preparan hasta milanesa de mango, por ejemplo, ¿verdad? Y que es una empresa, pequeña empresa familiar, digamos, empresa le digo yo, pero es una pequeña empresa familiar que está innovando en este tipo de cosas, y es una manera de darle también un empujón para que crezca, ministro, y ese sector es el que con las acciones se está, digamos, enfocando esas líneas de acción.
Claro, y con relación a esta flexibilidad del salario mínimo pagando 80%, esto no es algo nuevo, no es algo que se inventó con esta ley de MIPYME. De hecho, hace décadas ya hay categorías de nuestro Código del Trabajo que establece la posibilidad de pagar sueldos un poco más flexibles que el mínimo. Hay categorías, por ejemplo, como aprendices, como empleados ganaderos, como jornaleros a destajo, como estibadores marítimos, y ahora se agrega una nueva categoría que es la de microempresarios. Entonces, es gente, fíjate el caso de los aprendices. ¿Por qué una persona que está iniciando y que quiere, como dice el nombre, aprender, no puede ganar 2 millones de guaraníes y que es un poco inferior al mínimo y estar inscrito, tener ese seguro social? Entonces, hay que buscar esa flexibilización para los sectores que hoy están alejados de la formalidad, de nuevo, y quiero que guarden este número, del universo de MIPYME, de los funcionarios que trabajan de los empleados, de las micro, pequeñas y medianas, solamente el 10% trabajan en formalidad. O sea, ¿de qué estamos hablando?
Así es, ministro. Mucho mucho que hablar sobre este tema, mucho que explicar y lo tenemos que hacer. No nos olvidemos de este beneficio que también tendrán aquellos privados de libertad, que es una deuda eterna. El tema de la reinserción social y las MIPYMES también va a tener un papel importante en este tipo de trabajo.
Sí, correcto. El ministerio está muy abocado a darle a las MIPYMES de nuevo en esos cuatro ejes fundamentales una chance de poder prosperar y de tener oportunidad. No tenemos que obviar, no tenemos, perdón, que escapar de esa realidad, que es que la gran mayoría trabaja en informalidad, y la informalidad es lo que les condena a quedarse estancadas en categorías y en niveles de subsistencia. Entonces, Ese es el trabajo que estamos haciendo. No vamos a bajar los brazos en esto, que es colocar sobre el tapete estas discusiones, impulsar esta nueva ley de MIPYME, comunicar, reglamentar y finalmente dotarla de herramientas para que puedan prosperar.
Ministro, muchísimas gracias por su tiempo. Radio Nacional es su casa, así que le esperamos cuando quiera, ministro.
Muchas gracias. Que tengan un buen día.
Gracias, ministro de Industria y Comercio. ¿Vale?
Interesante la entrevista.
Sí. Sí. Y hay muchos temas que enfocar.
Muchos temas.
Solamente que estamos con la actividad presidencial también en instantes.
Sí, en instantes, sí.
Con Jessica Mendoza también.
Sí, realmente da para tenerlo en estudio a él o al viceministro en todo caso también.